del libro de las Lamentaciones, capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Contra mí solo vuelve él y revuelve su mano todo el día. Mi carne y mi piel ha consumido, ha quebrado mis huesos, ha levantado contra mí en asedio, amargor y tortura. Me ha hecho morar en las tinieblas como los muertos para siempre. Ha quebrado mis dientes con guijarro, me ha revolcado en la ceniza, mi alma está alejada de la paz, he olvidado la dicha. Digo, ha acabado mi vigor y la esperanza que me venía de Yahvé. Recuerda mi miseria y vida errante, es ajenjo y amargor. Lo recuerda y se hunde mi alma en mí. Esto revolveré en mi corazón, por ello esperaré. Que el amor de Yahvé no se ha acabado, ni se ha agotado su ternura. Cada mañana se renuevan, grande es tu lealtad. Mi porción es Yahvé, dice mi alma, por eso espero en él. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta lectura que acabo de hacer corresponde al oficio divino del día de hoy, al oficio de lectura. Es la tercera lamentación. Y creo que nos viene muy bien para decir unas palabras de aliento en esta tarde. Hace unos 20 años, cuando se fundó el grupo de La Palmita, en la isla de La Palma, pues aprendí yo esta canción. Y estaba yo en La Palma con Pedro Reyero y con Pilar del Barrio. Y subimos al Roque de los Muchachos, recorrimos mucho por allí y cantábamos mucho la canción. Una canción que dice, el amor del Señor nunca cesa, su misericordia jamás tiene fin, nueva es cada mañana. Creo que esa es exactamente la letra. Y entonces pues cantamos la canción y a mí me hacía muchísimo bien. Pero al llegar a Madrid, el primer sábado que tuvimos oración en el grupo de la Rosa de Sharón, de repente, y tal como os lo cuento, un señor que había, un maestro de escuela, pues me dijo, Chus, tengo una palabra de Dios para ti. A mí no me suelen gustar mucho estas cosas. Cuando una persona dice, tengo una palabra de Dios para ti, digo, uy Dios, vamos a ver qué le ha dicho Dios a este. Pero entonces me dijo, es de la tercera lamentación, esta que acabo de leer, exactamente en el versículo 22. Y me lee esto que os he leído. El amor de Yahvé nunca cesa. Su misericordia, su ternura jamás tiene fin. Se renueva cada mañana. Grande es tu misericordia, Señor. Y según me lo leyó, le dije yo así, digo, vale, ya entiendo. Figuraos, yo había estado cantando esta canción, pero yo no sabía qué era de la palabra de Dios. Y cuando las canciones son de la palabra de Dios, tienen una unción completamente distinta. Cuando me enteré, me di cuenta de que esta palabra realmente era palabra de Dios. Esta canción, la letra de esta canción era palabra de Dios. Dije para mí, qué bueno, qué bonito. Desde entonces no se me ha olvidado. Y como hoy nos la ha repetido la Iglesia, en el oficio de lectura que nosotros hemos rezado, los de Madrid hemos rezado esta mañana, donde estamos hospedados, pues me ha venido, pues no sé, la cosa, el impulso del Señor de hablar esta tarde un poquito de esto. ¿Y cómo empieza esta lectura? Las lamentaciones son lamentaciones. Se decía lamentaciones de Jeremías, profeta. Ahora se dicen simplemente lamentaciones, porque los estudiosos no están nada seguros que los haya escrito Jeremías. Pero de todas formas es palabra de Dios, que es lo que nos interesa. Son lamentaciones del pueblo de Israel, lamentaciones de la gente de Israel que estaba destruida, que estaba, pues, no sé, como acobardada, que habían sido atacados por los asirios, que estaban destrozados, un pueblo destrozado, un pueblo sin norte, un pueblo sin sentido, un pueblo que se moría dentro de sí mismo. Y las almas, cada una de las personas, pues sufría terriblemente. Y les daba la impresión de que todo se había acabado. Les daba la impresión de que todo estaba muerto. Les daba la impresión de que allí, de allí, jamás saldría. Y entonces, de repente, cuando nos está explicando todo esto, el escritor santo, en un momento llega en el versículo 22, pero la misericordia del Señor no se ha acabado. Estamos destruidos, no podemos dar un paso, no hay perspectiva de ninguna clase, estamos muertos, pero el amor de Dios nunca cesa. Su misericordia jamás tiene fin, la encontraremos, volveremos a encontrar la misericordia de Dios, volveremos a disfrutar de la salvación de Dios, volveremos a estar con el Señor y nuestra alegría y nuestro gozo será muy grande. Yo creo que en la renovación carismática hay una cosa muy bella, y es que desde el principio hemos profundizado mucho en el tema de la salvación. Y siempre se ha predicado en la renovación carismática que no estamos en este mundo para alcanzar la salvación, que ya estamos salvados, que tenemos que partir de un hecho real, de que ya estás salvado. Y si estás verdaderamente salvado ya por Jesucristo, entonces tienes que experimentar esa salvación en tu vida. Tienes que experimentar que ninguna de las cosas que te pasan te tienen que hundir. No te pueden hundir. Porque si las cosas que te pasan te hunden, es que no te sientes salvado. Es que no te sientes resucitado. Es que no sientes al Espíritu Santo en tu corazón, no sientes el amor de Dios en ti que nunca cesa. Cuando vas a los grupos a predicar, pues yo noto en la alabanza muy bien cuando un grupo se siente salvado y cuando un grupo no se siente salvado. Cuando nosotros decimos, Señor, ayúdanos, porque mira, porque somos, estamos destrozados, no sé cuántos y no sé cuál. Si no salimos de ahí, es que nos estamos mirando a nosotros mismos. Nos estamos mirando a nuestras heridas, nos estamos mirando a nuestras cosas. Y solo a nosotros. Y si te miras a ti mismo, tú nunca te salvarás. Porque en ti encontrarás, como nos dice el autor, un pozo de miseria. Siempre tendrás problemas. Se te cura uno y llega el siguiente. Siempre tendrás algo de qué lamentarte. Siempre tendrás culpabilidad. Siempre sentirás, qué pobre soy. Y esa culpabilidad pues te llenará porque a la gente le gusta mucho ser víctima. Nos gusta mucho ser víctimas. Incluso nos regodeamos muchas veces diciendo, ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí, si es que yo estoy depresivo, estoy depresiva. Y entonces te gusta, de alguna forma, estar depresivo y estar depresiva y hacerte el centro. No me atienden, figúrate qué malos son, pasan de mí, no me quieren, no me dicen una palabra, no me saludan, figúrate cómo es esta gente. Y en tu propia casa exactamente igual. Nos encanta a nosotros ser víctimas. Y si te encanta ser víctima, no vas a salir de ahí. Porque ¿quién te va a sacar? Te vas a hundir y un día verdaderamente vas a ser víctima. Un día verdaderamente ya no vas a poder salir de ahí. Y entonces, pues, ¿quién te sacará? ¿Quién te podrá echar una mano? Nos miramos mucho, mucho. ¿No os dais cuenta como muchas veces, pues, el gustillo de poner a los demás verdes porque no te hacen caso te mantiene ahí en lo negativo, en lo depresivo, te mantiene ahí en la murmuración? Es como un gusanito interior que está comiendo la hoja de la morera, y la morera es tu propio rollo, y no sale de ahí. Nos encanta, nos encanta. Yo muchas veces cuando la gente va a confesarse le digo, pero si es que estás en ti, estás haciendo tu propia tela, aunque sea de seda, pero estás en ti y te encanta, porque te encanta decir que los demás son esto y los demás son lo otro. Y como te encanta esto, pues sencillamente no te sientes salvado. Puedes venir al grupo y empezar a decir, Señor, porque tú eres poderoso. No, no, sí, es igual. Es igual que el Señor sea poderoso. Si yo estoy en lo mío, si yo estoy en mis cosas, si yo estoy viviendo de lo mío, si a mí lo que me interesa es que esta y la otra y la demás allá me han hecho daño. Y como me han hecho daño, yo se lo tengo que demostrar. Si no lo demuestro, pongo cara de pena. Y pongo cara de víctima. Y dentro de mí me quejo. Y dentro de mí digo, pues son unos tales y son unos cuales. Pero en definitiva, pues no me sale. No estoy salvado. Porque la salvación consiste en salir de uno mismo. Mientras estemos en nosotros mismos, no estamos salvados. ¿Y cómo puede salir uno mismo, por ejemplo, en la alabanza? ¿Cómo puede salir uno de sí mismo? A mí me ha pasado muchas veces, yo llevo 30 años en la renovación y montones de veces no me ha gustado ir a la renovación, no me ha gustado ir al grupo, de mala gana, porque no sé cuántos y porque no sé cuál. Y porque, hombre, pues los primeros, qué sé yo, pues los primeros gustos y consuelos que hay en la renovación y alegrías y gozos, después se pasan y después viene el bregar diario y vienen tantas tentaciones y vienen tantas sequedades y vienen tantos problemas. Pues yo he tenido de eso a montones. Y si no hubiera sido por la perseverancia del Señor dentro de mí, yo no estaría hablando hoy aquí. Le doy gracias a Dios porque ha perseverado en mí, porque el amor de Dios en mí nunca se ha acabado, nunca ha cesado. Su misericordia jamás ha tenido fin conmigo. Cada mañana se renueva, cada oración se renueva, cada vez que voy al grupo se renueva. Pero muchas veces yo no lo veía así. Y como no lo veía así, empezaba la alabanza, empezaba la oración sin ganas, con ganas de que terminara, mirando al reloj, con ganas de que terminara. Pero la misericordia del Señor, ¿sabéis lo que me ha hecho? Ya desde hace años. Me ha hecho que saliera un poquito de mí, en esos días que estoy tan mal. Tú ponte a alabar a Dios. Pero es que no siento absolutamente nada, es igual. Tú ponte a alabar a Dios. Y algunas veces me he puesto a alabar a Dios, muchas veces. Me he puesto a alabar a Dios, la alabanza me va penetrando, la alabanza me va sedando, la alabanza me va haciendo por dentro suavidad, me pone suave, y cuando termina la alabanza, pues soy otra persona distinta. Con los mismos problemas de antes, con todo lo de antes, pero mi alma es distinta, mi corazón es distinto. Y entonces puedo decir, Señor, te doy gracias por tu salvación. Porque me estás salvando, porque me estás dando un corazón nuevo. Porque salgo de aquí distinto, porque soy otra persona nueva cuando salgo de esta alabanza, de esta oración. Y entonces recibo fuerza. Y recibo alegría y poder de Dios y gracia de Dios para volver al día siguiente. Y así el Señor nos renueva continuamente, cada mañana, cada oración. Pero lo más bonito de todo es lo que os decía, el entender de que hay que salir de uno mismo. Si estás en tu propio regodeo, si estás en tu propia depresión, si estás en tu propia, no sé, situación interior, en la que culpabilizar o tú sientes que no te salvas, tú sientes que no, tú sientes esto, pues al final la oración que haces y la oración que hace un grupo de personas así, pues es una oración de no salvados, no es un pueblo resucitado, es un pueblo muerto que habla hasta que deje de hablar. Es un pueblo muerto, no se siente resucitado, no siente que el Señor es su vida, no siente que el Señor está haciendo una obra en ella. Yo una vez fui a dar a una charla a un grupo, que fue donde capté yo esto que os estoy diciendo hoy. Y era un grupo que tenía muy buena música, que tenía muy buen aspecto, que tenía muy buena cosa, eran 70 por lo menos, y aquello pues parecía muy, muy bonito. Pero llegó un momento al final de la alabanza que yo me sentía disgusto. Digo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esta alabanza? Una hora de alabanza. ¿Qué pasa con esta alabanza? Y al final me vino como la iluminación. Pero si es que no han hablado nada más que de sus penas. Pidiéndole a Dios, eso sí. Señor, líbrame de esta pena. Líbrame de la otra pena. Señor, yo soy un inútil. Señor, yo no valgo para nada. Señor, yo nunca podré hacer nada. Señor, ten misericordia de mí, porque yo soy incapacitado. Pues claro que eres incapacitado. No hace falta que lo digas tantas veces, eso ya lo sabemos todo, ¿eh? Que eres un imbécil, incapacitado e imposibilitado para nada. Eso no hace falta que lo repitas tantas veces. Sal de ti mismo y sal de tu lamentación. Sal de tus lamentaciones. Y dile al Señor, Señor, que tu amor me renueve cada oración. Que tu amor me renueve cada mañana. Porque yo estoy seguro que todos los que estáis aquí, de una forma o de otra, cuando habéis recibido la efusión del Espíritu Santo, habéis tenido momentos verdaderos en que habéis sentido que Dios actúa en vosotros. Que Dios os llena, que os ha llenado. En que de vuestro corazón han salido alabanzas verdaderas y auténticas, diciendo, Señor, eres bueno, eres poderoso, qué santo, qué grande, qué alegría, qué gozo tenerte a ti como mi fortaleza. Saber, Señor, que tú llevas mi causa. Porque esto es muy importante. Es que el Señor estará en mi problema. Es que el Señor, es que mi vida tiene alguna sentido, alguna importancia. Y el Señor te está diciendo, yo soy el que llevo tu vida, yo soy el que llevo tu causa. Y la gracia enorme que hemos tenido en la renovación de poder experimentar que el Señor está llevando nuestra causa, sencillamente porque ya estás salvado, no vuelvas a condenarte a ti mismo, no vuelvas a la culpabilidad. No vuelvas a tu propia depresión, no vuelvas a tu propio vómito, como dice San Pedro. No vuelvas a eso. Dale gracias a Dios porque estás salvado. Y diga, sí, sí, pero mire usted, es que yo tengo esto y me ha pasado esto y tengo un cáncer y en mi vida las cosas van fatal y tengo un agobio económico tremendo. Bien, claro que sí, tú tienes eso. Y yo tengo, pues no sé, ganas de estar todo el día acostado porque las lumbares me destrozan. Y cada uno tiene su cosa. Y cada uno tiene su cosa. Pero el problema no es ese. El problema es que tu vida, tal como es en este momento, si la vives salvada por la fuerza y el poder de Jesucristo, y para eso el Señor nos ha dado una efusión del Espíritu, porque esto es obra del Espíritu Santo, todo lo que te pesa y te destroza y te hace daño, pues pasa por la fuerza de Dios. Como nos dice San Pablo, ¿dónde está muerte tu victoria? Pero si has sido ya todo vencido, hasta que llegue un momento en que te sientas bien, hasta que llegue un momento en que tú sientas que realmente, pues, el Señor es bueno y poderoso y te ha salvado. La renovación carismática, el camino al que tenemos que llegar es al camino de la bienaventuranza, no al camino de la depresión. no al camino de la murmuración. Es la diferencia. El año pasado, por noviembre, fui a Barcelona a unas bodas de oro de un matrimonio. 50 añitos de casados. Y entonces, pues, cuando llego, yo me hospedaba en otra casa, en casa de un hijo. Fui, me llevaron a la casa donde vivía el matrimonio mayor, que celebraban las bodas de oro. Y me entregan esa cosa que se hace, ese folletito que se suele hacer, con todas las lecturas y todo escogido, incluso el Evangelio. Y yo digo, oiga, el Evangelio es cosa del cura. Me habéis escogido hasta el Evangelio, eso lo tengo yo que escoger. Porque leo allí y era el Evangelio de los bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo diciendo, pero Señor, ¿y qué digo yo en unas bodas de oro desde las bienaventuranzas? No se me ocurría nada. No se me ocurría nada. Y claro, me molesté un poquito por dentro, claro. No era cuestión de amargarles la fiesta. Pero por dentro, y fui, me acosté, y a mí las ideas más originales que tengo me vienen en la cama siempre. Y entonces de repente me viene como una especie de iluminación del Señor. Y me dice, pero, tonto, date cuenta de una cosa. ¿Cómo puede celebrar uno las bodas de oro, 50 años de convivencia, si no han hecho bienaventuranza muchos de los problemas de la vida? Con otras palabras, se han, en la oración, se han compenetrado y han tenido que perdonarse y han tenido que estar juntos y han tenido que hacer muchas cosas para poder celebrar tantos años de convivencia y con alegría y con gozo. El Señor ha tenido que actuar en ellos y el Señor ha tenido que darles la alegría, porque una, ¿qué es una bienaventuranza? Una bienaventuranza es la superación de algo que no nos gusta. ¿Cuándo empiezas a ser bienaventurado? Pues mira, cuando la pobreza no solamente no te hace daño, sino que te hace bien. Y dices, Señor, gracias porque soy pobre. Gracias porque en la pobreza te veo mejor. Gracias porque en la pobreza yo siento que tú eres mi protector. Gracias porque en la pobreza me siento más libre. Y en las lágrimas, y en la enfermedad, hasta en el cáncer puedes sentir bienaventuranza. ¿Por qué? Pues sencillamente, pues que puede llegar un momento que el Espíritu Santo te diga, y sientas tú en tu enfermedad, Señor, gracias por esto. Yo me acuerdo en Madrid que murió una señora de Maranata hace 3 o 4 años, y el día antes de morir, con un cáncer tremendo, con la lengua hinchada que no podía hablar, me dice, me siento con corazón de novia. El día antes de morir, una señora de 40 y tantos años, no sé, que parece que tenía que estar de otra forma, ¿verdad? Como con rebeldía o por lo menos con un poco de amargura. Y me dice, me siento con corazón de novia. Qué bonito me pareció. Pues entonces yo a este matrimonio de Barcelona pues les estuve hablando de las bienaventuranzas. Y les puse un ejemplo. Y decía, porque yo le había oído a la señora decir que cuando su marido se marchaba de casa, ella no podía dormir. ¿Y por qué no podía dormir? Por el silencio. ¿Cómo por el silencio? Porque es que su marido roncaba terriblemente. Y ella se había acostumbrado al ronquido. Y entonces el día que faltaba el marido, pues la señora no podía dormir. El silencio no la dejaba dormir. Y les dije yo, ¿veis cómo los 60 años o los 50 años se celebran gracias a haber hecho de cosas que al principio nos fastidian, haber hecho por obra del Espíritu Santo alegría y gracia, no sé cómo decirlo. Digo, porque no solamente las 8 bienaventuranzas que nos dijo San Mateo, es que hay otras muchas. Bienaventurados los que roncan, porque cuando falten de casa se les echará de menos. ¿Os dais cuenta? Cuando falten de casa se les echará de menos. Pues bien, todo esto viene a cuento de que lo que los carismáticos tenemos que aspirar es a hacer bienaventuranza de las cosas que nos pasan, de las cosas que nos pasan en el grupo, y alegrarte de que el grupo pues no sea la gente más guapa de las Américas, y alegrarte de que el grupo no sea la gente más super guay, y alegrarte de todo, y sobre todo sentir gozo y alegría de que hay de todo, como en botica aquí, y de que un señor te hace una judiada por la izquierda y de frente sientes no sé qué, y por detrás otras cosas. Alegrarte de esta convivencia humana que está llena de tantas cositas que muchas veces pues se te pinchan y te hacen daño. Y si te alegras de todo eso, si el Espíritu Santo hace que tú puedas alegrarte, hace bienaventuranza de eso, pues no entrarás dentro de ti, de tu depresión, de tu victimismo, de tu, qué sé yo, pérdida de autoestima, de tu decir, ay, es que a mí no me quieren, es que no sé cuántos, es que... Si estás esperando que en un grupo de oración te quieran, vas dado. Pero no solamente en un grupo de oración, en tu propia familia. Si una mujer en su propia familia está esperando de que le digan todos los días qué bien ha hecho la comida, va de cráneo. Y eso lo digo yo porque es que soy el cocinero de mi casa. Y somos tres frailes. ¿Cuándo me han dicho a mí que he hecho bien alguna cosa de la comida? Y os participo que soy un gran cocinero. Y os participo que lo hago muy bien. Y algunas personas que van de fuera dicen, pero qué riquísimo está, pero los de dentro. Los de dentro. Como esperes que aquellas personas con las que convives te den gracias, pero si un día se te olvida echar la sal, prepárate. Ese día te ponen verde. Porque ahí está, porque mira cómo has dejado las albóndigas, no le has echado sal, esto no hay que se lo coma, esto es un montón de carne mal hecha. Porque tal y porque cual. Y entonces tú tienes que mirarte para adentro y decir, Señor, te alabo y te bendigo porque son así las cosas. Te alabo y te bendigo porque, mira, yo sé que tu misericordia jamás tiene fin, que se renueva cada mañana y se tiene que renovar sobre la incapacidad de mi gente para querer como yo quiero ser querida. Porque la incapacidad de cada uno de nosotros para querer a los demás como los demás quieren ser queridas es tremendo. No le exijas a la gente más de lo que puede dar, pero que no puede dar más. No es que la gente está metida en sus rollos. Si cada uno viene con una cantidad de teclas, aquí creo que llamáis a una persona con muchas teclas un tecloso. Pues somos tan teclosos. Venimos con tantas cosas y tú le vas a exigir que te dé cariño, pero si no puede salir de sus teclas. Si no puede salir. Y entonces te salta por peteneras en cualquier momento y dices, es que me ha insultado. ¿Quién te va a insultar a ti? Está súper cabreado por las cosas que le están pasando. A ti te ha tomado, pues no sé, lo mismo que hubiera pegado una patada a un árbol, a ti te ha dicho no sé qué, pero ni ha pensado en ti, seguro que no. Porque cada uno viene con su pez, cada uno viene con su lamentación. Cada uno. Si leéis las lamentaciones estas de Jeremías que os digo, ya veréis, ¿no? Porque es que manda sobre mí osos y leones, me están acechando todo el día, dice aquí el lamentador este, me están acechando todo el día, me has repasado los dientes con piedras, con guijarros, me los has limado, porque has estado sobre mí, me has destrozado, mira cómo soy, todos, me has hecho el hazme reír de mi grupo, el hazme reír de mi gente, me has hecho. Pero momento dado, este quejumbroso se ha dado cuenta, ah, pero el amor del Señor nunca cesa. Versículo 22, tercera lamentación, leedla cuando podáis. Veréis como vosotros sois muchas veces así, terceros lamentosos. O sea, os lamentáis como el Señor o el autor, o sí, el autor de esta lamentación. Pero lo bueno es que nunca desfallezca en vosotros la experiencia de la salvación del Señor. Y de repente, cuando te estás lamentando, cuando eres víctima, cuando crees que se te hunde el mundo, cuando crees que nadie te quiere, dices, ¡ah! Pero el amor del Señor nunca cesa. Su misericordia jamás tiene fin. Se renueva en mí cada mañana. Por eso yo quiero, pues, no sé, con esta palabra que hoy ha tocado, pues daros ánimos para que salgáis de vosotros mismos, para que valoréis la tremenda gracia de salvación que habéis recibido en el grupo carismático. La tremenda gracia de salvación, que aquí no se os ha predicado que hagáis cosas buenas, aquí se os ha predicado otra cosa, que ya estáis amados, que estáis salvados. ¿Por qué? ¿Es que no tenemos que hacer cosas buenas? Sí, pero desde la salvación. No tenemos que hacer cosas buenas para salvarnos, sino tenemos que hacer cosas buenas porque estamos salvados. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Yo hago cosas buenas en mi casa porque me siento querida, súper querida, por mi marido. Entonces, si tú haces cosas buenas y tienes la casa maravillosamente preparada, porque sientes un amor tremendo de tu marido, esas son las obras verdaderas. Y sin embargo, si tú tienes que hacer obras en la casa para que tu marido te quiera, eso no es carismático. Eso es otra cosa. Pero la gratuidad que predicamos en la renovación carismática parte de esta experiencia y de este hecho. Yo, Señor, te alabo y te bendigo. Y hago obras buenas. Y Señor, me encanta hacer el bien a la gente. Y me encanta atender a los pobres. Y me encanta todo. ¿Por qué? Porque yo soy un pobre y tú me has salvado. Que los demás se enteren también de esto. Porque los demás también son amados. Los demás también están salvados. Que se enteren de esto, Señor. Y entonces, pues, vas y haces el bien por el mundo entero. Desde la salvación ya experimentada, desde la salvación ya vivida, redimida. Si haces al revés, si vives la vida religiosa para salvarte, nunca saldrás de tu culpabilidad, siempre estarás tenso. Ay, es que no habré hecho bastante, no habré hecho esto, tenía que hacer más sacrificio, tenía que comportarme no sé cuánto. Claro, por eso me salen las cosas tan mal, por eso todo está tan desgraciado, por eso, que no. Que no, que eres querido, que eres amado, que eres amada de Dios. Deja que el Espíritu Santo te lo revele al corazón y entonces saltarás de gozo y gritarás de gozo y harás cosas desde dentro con un cariño tremendo que te viene del Espíritu de Dios y del Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, que el Señor nos ayude a vivir esta bendición. Porque es una auténtica bendición. Y que el Señor nos ayude a entender el profundo amor que expresa esta lamentación después de tanto lamentarse. El amor del Señor nunca cesa. Su misericordia jamás tiene fin. Cada mañana se renueva. Grande es su misericordia. Perpetua es su lealtad. Y gloria al Señor. Yeah.